Ahorra con modo en Vital. Hoy tenés el 20% de descuento en toda tu compra y sin tope de reintegro, pagando con modo. Además, conseguí vacío Swift por kilogramo a 9.999 pesos. El cumple de Vital se vive con todo en nuestras tiendas. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 31 de agosto o hasta agotar stock. Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieris del tango.
En provincia.
La provincia elige.
Elegimos.
Vos elegís provincia.
Provincia.
El domingo 7 de septiembre viví las legislativas bonaerenses 2025. Por AM1270 y FM971 en Duplex. Desde las 8 de la mañana
y hasta el cierre de los comicios.
Te acompañamos con el equipo informativo de la radio.
La elección.
Los móviles en la calle y en los comandos de campaña.
Con las voces de los protagonistas.
En una cobertura especial
minuto a minuto.
Entrevistas.
Análisis. Opinión.
Los primeros cómputos.
Y los resultados finales.
Legislativas bonaerenses
2025.
Domingo 7 de septiembre, solo por provincia.
Provincia.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10:01. El cielo está cubierto con niebla en La Plata. La temperatura es de 15 grados 6 décimas y la humedad 100%. Abrieron los comicios en la provincia de Corrientes con algunas demoras. En varias escuelas se ha registrado la ausencia de las autoridades de mesa, para lo cual las autoridades electorales están procediendo a reemplazarlos. Los correntinos elegirán gobernador y vicegobernador, además de legisladores provinciales y municipales. Tras 25 años de continuidad de radicalismo, Gustavo Valdés apuesta a una victoria de su hermano Juan Pablo para sucederlo. Los libertarios podrían terminar cuartos y profundizar así la crisis política del gobierno nacional. La tormenta de Santa Rosa llegó a Buenos Aires y hay alerta por tormentas en varias provincias del país. En el norte de Buenos Aires hay algunas zonas inundadas y se espera una precipitación acumulada que supere los 100 milímetros. Durante las primeras horas de la mañana se registraron las tormentas más intensas en Buenos Aires con ráfagas de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Para la ciudad se estiman lluvias intermitentes durante toda la jornada, mejorando hacia el lunes por la mañana. Mañana cierra la estación Agüero de la línea D. Estará cerrada por 3 meses por obras de refacción. Las estaciones Plaza Italia, línea D, y Carlos Gardel, línea B, también se encuentran cerradas por obras. En la capital de la provincia de Buenos Aires, como bien anticipábamos, lluvias y tormentas aisladas por el resto de la jornada. Cuando pasaron 3 minutos de las 10, el cielo está cubierto, hay niebla, la temperatura 15 grados 6 décimas y la humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Marcelo de Madariaga, soy ultra fiel oyente, no es fiel oyente, sino ya ultra fiel oyente. Acá les mando la historia del adolescente que demandó a Pepsi. Está muy buena y realmente es una historia muy curiosa que la vamos a contar otro día.
Héctor, es una historia muy curiosa.
Y que es rara, ¿no? Es rara. Curiosa pero... no es el adjetivo mejor, porque curiosa es otra cosa, pero
claro.
Se usa a veces como algo inusual, ¿no? A veces se usa como algo inusual, sí, pero...
Claro. Historias curiosas, este tipo de historias son las que se usan de relleno en los diarios.
Y sí, sí, sí.
Las notas de color, ¿no?
Así es como se hacen las cosas bien.
Últimamente en algunos, en Infobae, por ejemplo, hay muchas notas que son titulares muy llamativos y son historias por ahí que sucedieron viejas o en Estados Unidos.
Sí.
Ajá. Bueno, están ahí cada al vez... principio, se ve que funcionan mucho.
Claro, y también el modo de titular actual que te lleva a hacer el clic, que es lo que busca hoy el periodismo, que busca clics.
Un título que no sabes si pasó acá en Connecticut, claro, o en sí, qué año. Funcionan,
sí,
¿eh?
Sí, sí que funcionan. Pero antes con los títulos, más o menos vos te orientabas, no tengo que te informabas, pero más o menos sabías qué estaba pasando con esa oración del título. Ahora no, tenés que meterte adentro de la nota para entender. Y eso es el objetivo, que vos hagas el clic y entres adentro de la nota.
Y habrá sí, una escuela, una forma, un...
Sí, una claro. De... Se llama, por ejemplo, se llaman títulos SEO esos. Entonces, sí, hay todo SEO, sí. Pero con S, no con C, como los CEO de las empresas. Y hay toda una fórmula, sí, qué condiciones tiene que tener el título para atraer al lector.
¿Te animás a que armemos uno ahora? Él la dejó y años después ella encontró la forma de vengarse. ¿Funciona
sí,
esa?
Sí, sí. Sí, esa funciona. Pero, por ejemplo, no sé, el otro día contamos la historia de Mariano Moreno. Entonces, puedo decir, el famoso que murió misteriosamente y...
Famoso prócer.
Pero prócer ya te lleva algo viejo. Si vos le pones solo el famoso, ya agarrás a un pibe que quiere...
Es mucho ya, ¿no? No. Como decir, el famoso que murió y lo arrojaron en el mar. Sí. Era Mariano
pero
Moreno.
Los medios más inescrupulosos hacen eso, ¿eh?
Sí. Y yo le creo, porque es mi amigo.
Y a veces no. A veces el otro día leí un título que contaba toda la historia, pero igual te daban ganas de leerla. Él no trabajó en toda su vida y ella, cansada de mantenerlo, se separó. Oh. 6 meses después, él ganó la lotería... Tanto Michelin,
¿no? Claro, y el, claro, claro.
Y decir, qué mala leche, qué problema. Y ahí te... Ajá. Porque hay algo ahí que es el morbo.
¿Viste? Claro, claro.
Los personajes de Jacinta Pichimahuida, ¿viste? ¿Qué hace hoy claro, Palmiro Caballasca?
Claro.
Entra, sí, ¿viste?
Entra, sí, claro, claro. Y después están los más informativos, que vos le tenés que poner muchos datos en el título. Por ejemplo, si pones Maradona, tenés que poner Diego Maradona. Porque si alguno cliquea por Diego, porque es tan famoso Diego, que el nombre de pila, entonces vos le pones, tenés que ponerle Diego Maradona, si hay una ciudad involucrada, poner la ciudad en el título. Bueno, o sea que tenga varias vías de entrada para cuando googlees, te aparezca la noticia.
Ah,
antes.
Bien.
Por suerte, yo ahora no estoy, sí, hace mucho que no hago títulos, así que no me tengo que andar rompiendo la cabeza con estas cosas.
¿Cuál fue el título más espantoso que hiciste? Por malo, ¿eh?
No me acuerdo. No.
¿Y alguno brillante o no? Porque también está el estilo de hacerse el vivo. Página 12 puso el título Hacerse el Piola. Que no está mal, sí, yo, porque acompaña, uh-huh, pero hay momentos que no saben ni de qué hablan.
Sí, los títulos de Página 12, sobre todo los títulos de tapa, pero en general los títulos, la información estaba en la volanta o en la bajada, no en el título.
Claro, y en el título vos ya suponés que sos un tipo informado, ya sabés.
Sí, sí,
con
sí,
la foto y el título vos tenés que hacer la asociación.
Sí, Página 12 fue un caso atípico, o nuevo, digamos, innovador.
¿Y vos estuviste en la época del Clarín del Ahora Dicen?
Sí, el Ahora Dicen. El Ahora Dicen,
¿qué
sí,
se le ocurrió?
Sí. Es para no decir que vos informaste mal, para no admitir que vos informaste mal, para hacerte el gil, dije, el auto cruzó con la barrera baja, y es algo que
vos informaste mal. Entonces, ahora dicen que no cruzó con la barrera baja.
Para no creer,
lo pongo. Sí, como que yo no tengo nada que ver.
¿Te animás a decir un porcentaje de veracidad cuando un periodista pone voces cercanas al gobierno afirman que un notorio
claro.
dirigente
claro. pero ministro que está familiarizado el otro periodista o que conoce a al que escribe y a los protagonistas sabe, digo, a este sí, este tiene acceso a este tipo, no sé, a la casa de gobierno y otro
¿por
este,
qué? Por la forma en que se expresa el...
no, porque conoces a los periodistas, porque conoces a los periodistas. Este, decís, este dice una alta fuerte del gobierno y sabés que no pasó ni a 20 cuadras de la casa de gobierno nunca el tipo, ¿viste?
Claro. No, yo pensé que por, había algún código o algo, de si llamás a un dirigente va a decir eso.
También eso, o sea, también vos te das cuenta, nada, esto no lo pudo haber dicho.
Bueno, perdón, me
seguimos
un poco
con
el tema.
Nunca quise tanto a nadie como vos. Por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Hay que querer, para destruir hay que hacer, y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá, te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad, porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Lady, si la amas, déjala ser, si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer, y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared.
Toda una historia solo para que exista este programa. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido. Mundo Disperso.
Y en Mundo Disperso, hoy vamos a hablar de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Álvar Núñez era un militar y cuando empieza toda la oleada de conquistadores viniendo hacia América, él se enroló en una de Pánfilo de Narváez, que tenía que ir a Florida, a la costa actual de Estados Unidos, para poblar esa región y buscar la fuente de la eterna juventud. Eran las dos misiones que llevaba.
era más fácil poblar que encontrar la fuente de la eterna juventud, ¿no?
Sí, pero como idea,
como objetivo era
y entusiasmante.
Claro.
¿A qué voy a ir hasta allá? ¿Tengo que dejar todas mis comodidades acá o no? Recordemos que mucha gente viajaba, pero no le quedaba otra, estaban hechos pelotas, decían, bueno, tratar acá de irme al barco, por ahí me dan de comer en el barco, ¿no?
Claro, sí, sí, 600 tipos fueron en esa expedición en 5 barcos, pero enseguida fueron mermando. Llegaron a Santo Domingo y 140 ya abandonaron la expedición porque la habían pasado muy mal en el viaje, qué sé yo, dijeron, no queremos saber nada, se quedaron en Santo Domingo. Después en Cuba los agarró una tormenta que también mató unas cuantas decenas de marineros, ¿no? Y finalmente en 1528 llegaron a la bahía de Tampa, en la península de Florida. Le dijeron los aborígenes de ahí que más allá había oro, ¿eh? En los Apalaches había oro. Y estos se entusiasmaron, ¿no? Dejaron los barcos ahí y se fueron a pie, tierra adentro, a ver si encontraban el oro. Pero el territorio ese era muy hostil, ¿viste? ¿No? Les empezó a faltar comida, los atacaban las distintas tribus. Cabeza de Vaca no estaba de acuerdo con Narváez en hacer esa expedición, pero lo acompañó para que no se pensaran que era un cobarde, ¿viste? Pero después le dijo, ¿viste que te dije? Volvieron, así como fueron, se volvieron.
Ese ¿viste que te dije que es un pequeño triunfo? Es el pequeño triunfo que otorga algún fracaso, ¿no?
Claro.
Yo sabía de esto. Pero, obviamente, vos fracasaste en no impedir que lo haga.
También. El típico, nunca me haces caso, y ese tipo de cosas. Pero la cuestión que volvieron a la costa, y cuando volvieron no encontraron los barcos, se ve que se perdieron, aparecieron en otro lugar del mar, y también el regreso ese fue espantoso, tenían que cruzar pantanos, el agua les llegaba al pecho, mientras recibían flechazos de las distintas tribus, ahí perdieron también un montón de gente, hasta que llegan a la costa, pero como dije no encontraron los barcos, y entonces se hicieron canoas, empezaron a cortar árboles, que llevó un laburo bárbaro. Se hicieron 5 canoas para seguir navegando por la costa. Pero claro, no podían ir muy lejos de la costa con esas canoas. Y también, cada tanto recibían flechazos desde la costa y varios murieron. Incluso Cabeza de Vaca le pegó una flecha en la cara, le dejó una herida en la cara.
Bien, o sea que lo que decíamos, comparado el trámite con el objetivo o la promesa, evidentemente una frustración, oro y juventud eterna, ¿no? Como para, bueno, grandes herramientas del marketing para iniciar ese tipo de expediciones. Nunca vamos a saber si en realidad todos sabían que era, digamos, los que organizaban la expedición, les decían, bueno, ya, ¿qué le decimos esta vez? Que hay una cosa, de juventud eterna, ¿sí?
Sí.
Y después llegan y los vuelven a engañar los otros indios. Dicen, no, ¿cómo lo sacamos todo encima? Y mandar a decirle que hay oro ya. Se vuelven locos.
Claro.
Sí. No, de verdad lo digo, por ahí no sabemos.
Sí, claro, pues, sí,
es una manera de neutralizarlo, decirle, mira, si se quedan, nos fulminan. Para que se vayan, como estamos en minoría, decirle que para aquel lado, ¿para dónde? Para allá, dicen uno. ¿Te parece? No hay tal hijo de puta, vamos a hacerse que se curtan. Y ahí los mandaron, ¿no? Es decir, la promesa, como en todo, con el parirás con dolor, funciona acá también, ¿no? El sudor claro. De tu frente y todo eso. El sufrimiento a cambio de una recompensa. No era el caso.
Tal cual. Así que, bueno, finalmente, después de tantas aventuras, murió ahogado también Pánfilo de Narváez, que era el jefe de la expedición, llegan ahí a una isla frente a Houston. 15 tipos, de los 600, 15. Perdieron 585 en el camino. O sea,
ahí te sentís más o menos bien.
Claro, ser uno de los 15.
Uno de los 15, sos repulenta. Seguro que se dividirían entre los que dijeron, ya está, ¿no? Paramos acá, nos quedamos acá. No, sigamos, ¿eh? Ahora vamos a cortar. Porque son los dos problemas que nos plantean cierta idea de conquista, es el fracaso o, bueno, no, si llegamos hasta acá, sigamos. Y otro dice, no, si llegamos hasta acá, agradezcamos y volvámonos. La misma razón por la cual alguien quiere seguir es la que otro usa para poder parar, ¿no? Es somos 15, llegamos hasta acá, listo. Y otro dice, no, porque llegamos hasta acá, sigamos, ¿no? Que vamos a desperdiciar todo lo que hicimos hasta acá. Y dice, mira todo lo que hicimos, ya está, ya te metieron un flechazo en la cara, ¿qué más querés? ¿No?
Sí,
¿qué
sí,
hicieron? ¿Qué hicieron los 15?
Lo que pasa es que tampoco tenían la opción de volver, porque no tenían ni un solo barco para volver a España.
Bueno, pero sí, decir, bueno, ya está, acá nos podemos hacer canoa, hay un par de cosas para comer, negociemos con los indios, qué sé yo.
Y, exactamente, listo, bueno, y ahí fueron, llegaron ahí, estaban la tribu de los Carancaguas, y se quedaron ahí, pero fueron tomados como esclavos, ¿no? Los 15 fueron repartidos entre las distintas familias de la tribu, y ahí quedaron como esclavos. Varios años. Ahí aprendió a tejer mimbre, aprendió un poco de chamanismo, se hizo un poco chamán, y un poquito con eso, y un poquito con los conocimientos médicos que traía de España, se hizo un lugarcito porque curó al hijo del cacique, y eso le sirvió para que sea liberado. El cacique, en agradecimiento, le dijo que si quería irse estaba libre, que ya no era más esclavo. Él le dijo que sí, que si se podía llevar a alguno de sus compañeros, se llevó a su esclavo, que era un hombre negro de Marruecos, Estebanico se llamaba, que fue uno de los pocos que sobrevivió, que era como su secretario, ahí, y dos más, ¿no? Y los cuatro siguieron viaje.
¡Uf! De los cuales dos dijeron, otra vez estábamos bien acá haciendo canastos, ¿no? Y es como, otra vez de freelance, estoy bien acá, tengo un sueldo, más o menos me mantienen. Como soy esclavo me tratan de mantener bien porque si me usan, pero bueno, siguieron.
Claro, y encontraron una manera de sobrevivir que era como mercaderes. Ellos sacaban del mar caracoles, conchas marinas, y los llevaban tierra adentro y se las cambiaban a algunas tribus por cueros y tinturas que se las daban a las tribus de la costa, que lo usaban para pintarse, para abrigarse. Así que iban así, entre tribus de adentro y tribus de la costa, llevando y trayendo cosas, y así sobrevivían. Después decidieron seguir tierra adentro y se cruzó caminando lo que hoy es todo el sur de Estados Unidos, ¿no es cierto? Terminaron explorando lo que es Arizona, California. Y en California, o sea, imagínate, arrancaron en el Atlántico y terminaron en el Pacífico, ¿no? Estuvieron casi 9 años caminando, miles de kilómetros. Yo a veces me quejo de cuando tengo que caminar 30 minutos, caminar 9 años, es bueno para la salud.
Sí.
Ahí en California encuentran un aborigen con una hebilla colgada en el cuello, como un adorno, que dijeron, pero esto es de un cinturón de un español. Dice, y él,
claro, dijo, sí, Robert Lewis decía la hebilla.
Claro.
¿Qué pasa acá? ¿Hay alguien cerca?
Claro. Y el tipo le dijo que pertenecía a un hombre barbudo que había llegado del cielo a caballo, esa hebilla. Así que dijeron, bueno, estamos cerca de algún español. Y al poco tiempo se encontraron con un grupo de exploradores españoles, donde iba un capitán Álvarez al mando. Bien, por fin. Ahí los llevaron a la ciudad de Culiacán.
Estaba mejor que ellos, los españoles, esto. Por ahí te encontraste, no están peor.
No, eran tipos de Hernán Cortés, que los habían mandado Hernán Cortés desde México, capital, digamos, del DF, a explorar territorio mexicano más al norte. Y andaban por California y por Hollywood, y ahí se los encontraron. Y terminaron reuniéndose en México con Hernán Cortés, que los recibió con todos los honores, y les puso un barco para volver a España. Y así se vuelve en 1537, 9 años después de haber salido, vuelve Cabeza de Vaca a España.
Si te parece, no sale más.
No, va a volver a salir. No,
otra vez,
sí. Pero si te parece, lo contamos después de escuchar un poco de música, el segundo viaje.
Si me vuelvo a equivocar, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Qué me van a retar? Si me vuelvo a equivocar, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Qué me van a retar? Lo voy a dudar, no va a pasar, lejos voy a estar viendo peces en el mar. Si realmente lo voy a dudar, no va a pasar, lejos voy a estar viendo peces en el mar.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Y seguimos en Mundo Disperso. Estamos contando la historia de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que anduvo cruzando todo Estados Unidos a pie durante casi 9 años.
Entonces viajó 9 años, lo rescató gente de... Se encontró con uno que tenía una villa y a partir de ahí llegó Hernán Cortés, que lo mandó de nuevo a España. Y ahí ya está, se calmó, ¿o no?
Más o menos, se quedó 3 años en España, pero en ese periodo estuvo tratando de que el rey Carlos I le diera un cargo de adelantado o algo así, y lo logró. Lo nombró Carlos I capitán general, gobernador y adelantado del Río de la Plata para reemplazar a Pedro de Mendoza, que había muerto.
Quería seguir.
Claro, él quería seguir. Entonces le dieron esa misión, reemplazar a Puerto de Mendoza, explorar el río Paraná, socorrer a los que estaban allá, que habían quedado supuestamente en Buenos Aires. El rey no sabía que ya se habían ido a Asunción, a los primeros pobladores de Buenos Aires, la habían dejado vacía, y bueno, y allá se va, con 3 barcos, 400 tipos, sale de Cádiz en 1540, llega a la isla de Santa Catalina, ahí en Florianópolis, donde está Florianópolis, y ahí se entera, mientras tomaba una caipiriña ahí, qué sé yo, en Yureré, se entera que Ayolas, que era el tipo al que había dejado Mendoza antes de morir a cargo de todo, había abandonado Buenos Aires y se había ido a Paraguay. Y que Ayolas había muerto. Así que eso estaba acéfalo, digamos. Entonces empieza a averiguar cómo llegar a Asunción y consigue que integrantes de la tribu de los Tupí Guaraníes lo ayuden, lo guíen en la expedición. Y ahí se va a pie, desde Florianópolis, desde Santa Catarina a Asunción. Unos 1.200 kilómetros se caminó para llegar. Bien. Le gustaba caminar, ¿no? Le gustaba caminar.
No, pero hay algo que uno supone que, obviamente no podemos ver cuál era la estructura cultural de esa época, como para que alguien después de 9 años caminando, siendo esclavo, vuelve a España, y cualquiera de nosotros, digamos, que tiene una mentalidad o cuya estructura psíquica, así que deje de ir a San Clemente porque tiene que ir en semicama de Plumar. Claro, la historia y el movimiento de esta historia es en base a gente que podríamos considerar tenía determinadas ambiciones y no respondía a la media de la población o de las sociedades, ¿no? tipos que querían ser adelantados, voy a pata, me enteré que a Yolas, iba a un lugar nuevo, porque aparte el tipo no volvió al lugar que había ido.
No.
Ya conocí cómo era, más o menos, ya sé los Apalaches, no sé, ya sé dónde me quedo con el agua hasta la cintura, y etcétera, etcétera. No, a otro, por eso digo, ¿sí? Digamos, el movimiento no lo traen precisamente los mediocres, ¿no?
¿Sí? Claro, podía haber ido por barco hasta el Río de la Plata, o sea, por el Atlántico hasta el Río de la Plata, entrar, subir por el Paraná hasta Asunción. Pero seguramente creyó que era más corto ir a pie, ¿no?
Sí, o no. O le gustaba por ahí, porque si por ahí encontramos cosas otra vez, también. Extraño, la pasé bien, qué sé yo. Si no, no existirían un montón de problemas que uno se hace. No iría a ver películas de terror o cosas que era para pasarla mal, o se subía a hacer deportes extremos o montañas rusas, que son todo este tipo de aventura con la seguridad que no te va a pasar nada, pero claro, que responden a lo mismo, ¿no? A ver, un espíritu y la circulación de determinadas hormonas o determinadas pulsiones que se llevan el goce de poder explayarse. Quiero ir a pata y quiero otra vez las aventuras y mezclarme con... A mí, es lo mío es esto, esa cosa que nos calienta, la libido, donde se pone la energía psíquica. Bueno, sí, y entonces salió ahí,
llegó a Paraguay. Se encuentra con las cataratas del Iguazú, que se supone que es el primer europeo que ve las cataratas del Iguazú.
Y ahí sí dijo, valió la pena, ¿no?
Valió la pena. Hay algunos historiadores que ponen en duda que sea Álvar Núñez el que encontró las cataratas por primera vez de los españoles, y creen que encontró los saltos del Guairá, y que fue Mencia Calderón la que sí encontró por primera vez las cataratas, que es, un día vamos a contar la historia de ella, porque es increíble, porque fue una mujer conquistadora, un caso único, una historia increíble, así que un día la vamos a contar, pero bueno, sea quien fuere, en general la historia se la atribuye a Álvar Núñez haber, entre comillas, descubierto las cataratas. Llega a Asunción en marzo de 1542, y ahí estaba a cargo del gobierno, de facto, un tipo, Martínez Irala, que ahora tiene calle en Barracas, ¿no? Irala, que cuando murió Ayola quedó, lo eligieron entre sus pares para que gobierne Asunción. Y ahí trataba muy mal a las tribus, los tenía esclavizados y violaban a las mujeres, era todo un desastre. Y Cabeza de Vaca, cuando llegó, ¿qué hizo? Cerró los galpones donde eran violadas en manada las mujeres. Empezó a tratar bien a las tribus, a liberarlas, a castigar a los españoles que maltrataban a los aborígenes. Y eso a los que estaban no les gustó mucho, ¿no? A Irala y a los demás. En una...
O sea, que el tipo trajo un rasgo de humanismo, sí. Seguramente después de que había convivido con muchos de ellos, ¿no? A ver, su lado humano, y ahora...
Exacto. Y en una un día salió a ver si encontraba un camino para el Alto Perú, empezó a ver cómo podía empezar a explorar, llegar de Asunción a Lima, que efectivamente ya había en aquel momento, y también lo vamos a contar un día. Bueno, al tiempo se quedan sin provisiones, mueren muchos por picaduras venenosas de serpientes, entonces pega la vuelta. A los 7 meses se vuelve a Asunción. Cuando vuelve, Irala había sublevado a la gente contra Álvar Núñez, y lo meten en cana. Lo dejan 10 meses preso y lo mandan a España de vuelta. Cuando llega a España, acusado de abuso de autoridad, de esto, del otro, de proteger en exceso a los pueblos originarios de ahí, el Consejo de Indias le confirma la pena, lo destierran a Orán, en Argelia, y después de 8 años, Felipe II, el rey de ese momento, lo indulta. Lo indulta, y no solo lo indulta, le da un cargo de juez en Sevilla, y ahí se queda. Como juez de la Casa de Contratación en Sevilla, se escribe su libro sobre todo lo que había pasado, y
ahí sí, después se
recluye en un convento en Sevilla, y que es donde muere, ¿no? Un tipo que se cruzó todo Estados Unidos, México, de Atlántico al Pacífico, caminando, exploró el río Paraguay, vio las cataratas,
que en un momento paró. Bueno, vamos a contar en este programa o en otro más adelante por qué le decían cabeza de vaca.
¿Lo contamos ahora?
Buenísimo.
Hay una versión más simple, de una explicación más simple y otra más poética. La más simple es que hay un pueblo en Badajoz, en la provincia de Badajoz, en España, que se llama Cabeza de Vaca, y algunos historiadores creen que sus ancestros venían de ahí. Pero hay otra que dice que sus ancestros ayudaron al rey Alfonso VIII en la batalla de Navas de Tolosa, en el 1200 y pico, que era contra los musulmanes, y cómo lo ayudó poniendo cráneos de vaca que le habían muerto comida por los lobos, su ganado, hizo un sendero con todos los cráneos indicándole a los ejércitos por dónde tenían que pasar para sorprender a los árabes por la retaguardia y así triunfaron. Entonces a ese ancestro de Álvar Núñez le empezaron a llamar cabeza de vaca y de ahí le viene el nombre. Son las dos opciones.
Está muy bien, está bien, está muy bien. Una más sencilla y la otra ya tiene una carga, ya tiene una historia detrás. Está muy bien.
Exacto.
Está muy bien.
Muy bien. Escuchamos música y seguimos con más Mundo Disperso después de esta historia del aventurero español Álvar Núñez cabeza de vaca.
Mundo Disperso. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Si es Molto, Molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa Silvia, todos los productos te ponen.
llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayor y Zanini. Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Mañanita, Unión y Tarahui por un kilogramo, 2.949 pesos. Detergente Zip por 500 mililitros, 1.799 pesos. 40% en la segunda unidad de shampoo y acondicionador Dove por 400 mililitros. Te queda a 3.689 pesos. Fíjese el 29 al 31 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La realidad se puso increíble. Hoy no podés confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Hoy vamos a hablar de un equipo de fútbol muy particular que se llamaba Deportivo Evita Duarte. Ese era el nombre del club, un club de fútbol femenino en Costa Rica.
Tremendo.
Acá en la Argentina no hubo ningún club Deportivo Evita, ¿no? Salvo cuando las ciudades se llamaban Eva Perón, como estudiante de Eva Perón, pero el club no había. Pero en Costa Rica...
¿Qué año?
Debut del equipo Deportivo Evita, 11 de octubre de 1950. Ese día debutó en el Estadio Nacional de La Sabana, en Costa Rica. Y además tengo la formación, no se lo voy a decir porque no te la digo. Consuelo Tad y Emilce Delgado. En la mitad, Aida Sánchez, Socorro Salas y Zoila Vega. La delantera, Nelly Madrigal, Norma Zúñiga, Amalia Herrera, Babi Chinchilla y Aide Porras. Jugó contra el club La Libertad y perdió 2-0.
Linda metáfora para muchos gorilas. Jugó contra La Libertad y fue vencida por La Libertad.
Sí, la dejamos en brecha, pero bueno.
Si yo voy a tener un club Eva Duarte, dice, voy a jugar contra la pobreza. Pues si me gana la pobreza es un problema.
Esto vino en honor a Evita porque había un movimiento feminista fuerte en Costa Rica pidiendo el voto femenino. Y Evita lo consiguió que se apruebe acá en 1947 y recién se llevó a la práctica en las siguientes elecciones de 1951. La aprobación del voto femenino en la Argentina impulsó a las mujeres costarricenses a hacer mucha más fuerza, con mucha más potencia para imponerlo en su país. Y lo consiguieron 2 años después, en 1949. Y justo las elecciones se van al año siguiente, o sea que votaron las mujeres costarricenses antes que las argentinas, porque votaron en 1950. Y ese año un grupo de chicas que jugaba al fútbol decidieron fundar un club de fútbol femenino y le pusieron Deportivo Evita. Así que
queda bien, aparte.
Y además queda bien. Bueno, jugaron campeonatos ahí en Costa Rica, fueron a jugar algunos partidos a Panamá, también con equipos de chicas panameñas. Duró algunos años, no mucho, ya a fines de la década del 50 se disolvió, pero bueno, fue un hecho totalmente inusual para nosotros saber que en Costa Rica hubo un club deportivo Evita.
Vos sabés que estábamos hablando con Rep, hicimos una charla sobre Quino, uh-huh. Yo estoy casi seguro, pero tendría que revisar. Mafalda jugaba al fútbol. Me parece que cuando con los chicos en la plaza jugaba al fútbol.
Puede ser, ¿eh?
Sí, estoy casi seguro. Un cabezazo, algo alguna vez hizo. No sé cómo.
En un cuadrito, sí.
Pero digo, estas cosas. Mira lo que habrá sido un club de fútbol femenino en esa época. Uno lo ve todo relativamente muy cercano, ¿no?
Un día vamos a subir a nuestro Facebook una tapa del gráfico con un partido de fútbol femenino. Las dos capitanas de cada equipo en el círculo central, junto al árbitro, y esa es la tapa del gráfico. Década del 20. Y vamos a subir la foto del Deportivo Evita también.
¿Cuándo? Hoy mismo.
En estos días, domingo. Sí, hoy mismo. Sí,
pero
sí,
estos
mismo.
Días, ¿qué es? Tampoco es que vamos a hacer un...
No, bueno, pero si sí, no podemos subir...
No pudimos subir dos fotos, quiere decir, ¿las tenemos las fotos? Empecemos por ahí, ¿están?
Claro que las
subila, no dé vuelta, no le digas a la gente, voy a ver si... Eso suena a que no sé si por ahí la encuentro.
Perfecto.
Mundo disperso.
Hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing
con Daniel Míguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
Fernando Presta dice: Daniel, para agregar a la historia del apodo de River, los millonarios, apenas comienza el profesionalismo, River
lo primero que hizo fue la transferencia de Carlos Peuchele en 1931 de Sportivo Buenos Aires y luego la de Bernabé Ferreira en 1935 de Tigre a River. O sea que por ahí fue por varios, ¿no? Quiere decir acá.
Sí, que... ya la de Peuchele había sido importante, pero la de Bernabé Ferreira fue la que explotó, ¿no?
Claro, está muy bien. Y Gabriela Dorceschi dice, creo que Pimiento, tipo Ají, no podría haber llevado en el viaje Colón. El Pimiento o Ají es de origen sudamericano. Debe claro, ser Pimiento sí. Que sí la conocían. Mirá, te embocó.
Sí.
Ahora dice, bueno, eso decían.
Ahora dicen que Colón no llevó Pimiento.
Claro, está muy bien, sí.
No, claro, porque sí, la pimienta venía de Oriente, ¿no? De Java, de esos lugares venía. Por ahí, claro, algo picante para taparle el sabor feo a las comidas que se ponían
claro,
en mal estado.
Claro.
Sí. Daniel Goñi dice sobre el túnel del tiempo que... Mi vecina, la señora Clarita de Mataderos, me dice que Tony Newman y Douglas Phillips estaban siempre de punta en blanco, es un chiste, porque mandaban la pilcha a un lab rap que tenía la doctora Ann McGregor, ahí en el laboratorio mismo de los controles del túnel. Y Marta de Córdoba dice que el otro día, en la Radio Universidad de Córdoba, comentaron que buscaron el dúo humorístico Los Modernos en Inteligencia Artificial, y dice que uno de los integrantes es Pedro Saborido, en lugar de Pedro Paiva, que es el verdadero integrante del...
Y bueno, del dúo de la inteligencia artificial es chanta incluso a veces, ¿eh?
Oh. Sí, totalmente.
Mira la figura que se le ocurre, le preguntás tres veces y dice, no, ahora dicen, te dicen. Pero... le pisa, está esperando que la corrija, va y hace lo que puede, qué sé yo, como Ali, como cualquiera de nosotros. Flor, hermoso el programa como siempre, para el oyente que dice que genial es paracetamol es correcto hoy, pero los que tenemos años encima sabemos que en los años 90, y no sé si antes, era aspirina.
Claro.
No me acuerdo el mejor alito porque lo tomaba gente más chica que yo, pero seguro que también hubo un momento en que, no sé por qué, estaría bueno averiguarlo, la aspirina empezó a tener mala prensa y genial volvió cambiando su droga.
Sí, porque en un momento dijeron... que podía generar un tipo de enfermedad en los niños y por eso, sí.
Sí. Daniel KTV, coincido con Daniel en el gusto por Oliverio Girondo. En el año 76 un amigo, mira, también se enganchó con Espantapájaro. Lo voy a tener que leer, ya van dos tipos.
Sí.
Que
me impactó. Bueno.
Así empecé el recorrido por su obra, recomiendo su lectura. Patricio Lopretti dice, mojar las Lincoln en el café con leche para que se beban sin que se rompan. Obviamente sumergiéndolas, era digno de recibir un diploma de grado de doctorado, magíster o algo así. Es verdad, porque tenía que sacarla justo en un tema de tiempo y hasta a veces de dar la vuelta, porque si tirabas y dejabas que la parte embebida quede del lado de abajo, creo que es la mejor técnica, ¿eh? Porque en la que vos doblás y la tirás para arriba, ya la galletita perdió su estructura por la humedad, su tensión y estructural,
cae.
Y cae. Claro, ¿entendés? Sí. En cambio, si tiras de arriba, por ahí la sacás así, pero claro, ¿cómo la comés? Tenés que elevarla más y meter la boca de abajo.
Sí. Pero de costado sí, se desmorona como el glaciar Perito Moreno, si te hace...
Exactamente.
Guso Falcón, el paquete de chocolinas dice 50 años, pero él lo comía en su primera infancia y tiene 62, o sea... que duda, que cree que Chocolina tiene más. Dice que él en el café mojaba de a cuatro a la vez, cuatro chocolinas juntas y las metía en el café. Y ahora lo hace de a dos. Ahora en este momento en vez de cuatro, en bebe dos juntas.
Y Aldo Francomano, a los tipos del túnel del tiempo no los podían traer de vuelta, esa es la historia, ¿te acordás? Tony Douglas.
Sí.
Tony Douglas, ¿sí? No los podían traer. Y así que iban a lugares y épocas diferentes cada capítulo. Incluso la idea era enviar una sola persona, pero el mayor de ellos, que era un científico que desarrolló el túnel, decide ir a acompañar al otro por su cuenta, ¿sí?
O sea,
¿cómo veía uno a ese nivel? Después era como la isla de Gilligan.
Claro.
Que no se pueden volver. ¿Cómo mirábamos esas cosas?
El caos fue pagado para hacer eso. Hay que detenerlos de algún modo.
¿Qué nivel de suspensión para poder ver eso? tenés que decir, che, siempre la misma pilcha, no se rompe, no se bañan, ¿dónde morfan? ¿No? Y uno puede suspender eso, todo eso, para apreciar algo, porque la elección, nuestro cerebro, tenemos la capacidad de elegir lo que creemos, mantenernos ahí.
Claro, claro, claro. Sí, la ética de Gilgan es distinto porque tenía siempre la expectativa de si lo iban a rescatar o no, cada capítulo.
Y bueno,
¿no?
Lo mismo del túnel del tiempo.
Sí, también, claro.
Perdidos en el espacio, es lo mismo, es una mezcla de la isla de Gilligan con Star Trek.
Sí, 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 sí.
Estaban
sí.
Perdidos, se quedaron, eran como... ¿Cómo se llamaba la familia de Perdidos en el espacio?
Sí, no sé.
Robinson. A ver, ¿por qué?
Y por el de la isla, por Robinson Crusoe.
Claro, pero sí, era como... Sí, sí. Eran como los supersónicos y los picapiedras. Una familia, pero le cambias el tiempo.
Sí, ¿entendés? Sí. Yo hace poco me compré todos los capítulos de la isla de Gilgan en DVD.
Mirá.
Todas las temporadas, sí.
Yo me gustaba, pero no como para tanto como para eso. Estaba bien, era gracioso.
Pero
era gracioso, sí.
Tampoco para tanto.
El capitán y su esposa.
Sí, no, y la, siempre la canción... Que la canción original nombra a Mary Ann y al científico, al doctor. Pero la canción en castellano se ve que no entraba y dice, claro. Y todos los demás.
¡Canalla!
Sí,
no, todos los demás. Mira, siéntense a escuchar el relato de una cosa de verdad que ocurrió en Puerto Rico, a bordo de este pequeño barco, y ya te explicaba toda la historia. Cinco pasajeros salieron ese día a dar un paseo de 3 horas, Se viene un temporal. El pequeño barco naufragó, de no ser por la tripulación, el tema se había perdido, el tema se había... El barco estaba en alta mar, no sé qué... Así está Gilligan, y lo va presentando el capitán, el millonario y su esposa.
Sí.
Y todos los demás, porque van... Son tontos los claro. demás. En la original los nombran, dice Mary Ann y no sé cómo se llama el tipo.
Claro, claro.
Son las tensiones sexuales entre Gilligan y la piba, ¿no?
Sí.
Profesor ahí,
ajá.
¿El que hará caer al capitán o no? Bob sí, Denver, el protagonista. Bob Denver.
Ajá.
Me acuerdo por el cantante, por John Denver.
Ah.
Está Fernando muy interesado Lana. En lo que te voy comentando. Sí. Se nota. No importa, sigamos adelante. No pasa nada. Se nota que tenés ganas de avanzar.
No.
Yo no.
Sí, estamos ahí en una zona porque miro el reloj.
Perdón, está bien, sí.
Y saludamos a Carmen Fernández, a Daniel Cobres, a Jorge Carballera, o Carvaleda, ¿sí? A Natalia Perelman, a Pablo Finetti, a Gonza Castaño, a Gabriel Calisto, a Marcelo Martín, a Juan Manuel Sosa de Viedma y a Raúl desde Río Segundo, Córdoba.
Y también a Pablo Carrera, a Luli Ol, a Ellen Ripley, a Sergio Yaravide, a Daniel Ramos, a Ale Gorio, a Paola Andrea Gutiérrez, a Brian Lescano, a Sil Liz, que dice que le develamos historias que desde muy pequeña le causaban curiosidad. Mirá qué bien, qué es bueno. A Doble TTT, que le gusta tomar mate con nosotros, y a Alejandro Ferrari desde Ringuelet. Gracias a todas y a todos. Y se termina el programa, Pedro, ya no queda tiempo.
Bueno,
¿tenés alguna presentación?
Sí, vamos
próxima?
A estar con Felipe Piña en La Plata, en el Teatro Metro. Esto es el 11. ¿Qué es 11? ¿Viernes o jueves? Jueves, ¿no?
Jueves.
Y las entradas están en platea1tickets.com, ¿sí?
Muy bien.
Así que chau.
Buenísimo, sí, chau. Nos despedimos. Nos encontramos la semana que viene.
Un saludo.
Cada vez que toco.